Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buen día, ¿cómo están? Comenzamos La Mañana de Agricultura este jueves 3 de abril, cuando ya son las 8:05. Un día donde estamos viendo los efectos que ha provocado la decisión de Estados Unidos de grabar con un arancel de 10% a los productos de distintos países, entre ellos, bueno, Chile. Hay países que van a tener que enfrentar un arancel mucho mayor, pero Chile está dentro de esta lista definida por Donald Trump de aquellos países que van a tener que pagar una sobretasa del 10%, no respetando, bueno, acuerdos de libre comercio establecidos con varias economías, entre ellas la nuestra. Queremos a profundizar sobre los efectos, lo que va a pasar hoy día. Hay que estar pendiente a las bolsas. De hecho, estábamos monitoreando ya temprano la bolsa de Santiago para conocer su reacción y también, por supuesto, el comportamiento del dólar, que a esta hora, si todavía no comienza, pero bueno, 952 pesos, pero hay que estar pendiente porque no son pocos los economistas que advierten una posible recesión, y una recesión a nivel mundial incluso, de varios países que podrían verse sumamente afectados. Chile no sería la excepción de aquello. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que está además en la gira, entiendo, ¿sí? Sí, está en la gira del presidente Gabriel Boric en India. ¿Cómo está?
Hola Titi, buenos días allá, buenas tardes acá, sí, pues, en Mumbai, en India.
8,5 horas, creo que hay de diferencia.
Así es, aquí son las 4:37 de la tarde, estamos en Mumbai acompañando al presidente Boric, a un grupo de parlamentarios, muchos dirigentes también empresariales, sindicales, agricultura familiar campesina, en fin, aquí estamos en una gira. Y partiendo por la buena noticia, Titi, muy contentos de este acuerdo de asociación económica integral que está firmando el presidente Boric con el primer ministro Modi, ¿no? Este acuerdo que se denomina CEPA, que justo cuando Estados Unidos anuncia estos aranceles, nos encontramos abriendo este tremendo mercado como la India, con 1.400 millones de personas, con una población que el 40% es vegetariana, una economía que crece a una tasa de un 6%. Bueno, y partiendo por la buena noticia, el presidente Boric con el primer ministro Modi acuerdan ayer iniciar esta negociación de este acuerdo de asociación económica integral, que, para decirlo en fácil, es lo más parecido a un tratado de libre comercio, y se han impuesto como plazo, ¿no?, que la negociación sea el 2025. Así es que una buena noticia desde acá de India, Titi.
Buena noticia en lo económico, claro, sin duda, pero una señal que claro, choca con lo que está haciendo Estados Unidos. Por una parte, Chile firma un nuevo, o avanza en un nuevo acuerdo de libre comercio, pero tenemos esta decisión de Donald Trump de grabar con un 10% a los productos que ingresen, productos chilenos que ingresen a Estados Unidos. Hay países que están siendo grabados con más del 40%, pero Chile está dentro de esta lista de países con un 10% más de arancel, que entiendo que va a afectar a la fruta, que va a afectar a los productos agrícolas, porque el cobre y la madera están fuera de este gravamen.
Bueno, Titi, ahora vamos con las malas noticias, ¿no? La verdad es que esta no es una buena noticia para Chile, un país pequeño en el fin del mundo que tiene una cultura exportadora. Chile ya está exportando más de 100.000 millones de dólares al mundo. Y este sector agrícola, forestal, pecuario, acuícola, pesquero, que ya exporta 32.000 millones de dólares. Y claro, el presidente Trump ha puesto a más de 90 países un arancel base de 10%, y vemos aranceles realmente increíblemente altos, como a China un 34%, a la economía económica europea un 20%, a Vietnam un 46%, y esto genera naturalmente mucha incertidumbre. Esto rompe, ¿no es cierto?, una política exterior de Chile basada en el multilateralismo, ¿no?, y también genera romper las reglas del juego, porque aquí hay de por medio un tratado de libre comercio, hay de por medio una Organización Mundial de Comercio, y esto altera las reglas del juego, y eso para un país pequeño como el nuestro y exportador genera mucha incertidumbre y no es una buena noticia, porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Este es un impuesto más. El consumidor americano, cuando consuma un producto chileno, le va a costar un 10% más de precio. Y eso también, al aumentar el precio, puede generar menos demanda. Y esto también hay que decir, Titi, es una noticia en desarrollo, esto está recién comenzando, porque después van a venir las represalias de otros países que se han sentido afectados, ¿no?, por la medida del presidente Trump.
Sí, hay que ver paso a paso lo que va a ir sucediendo. La Unión Europea tiene algo que decir, al menos ya han llegado algunas señales de cuál va a ser la reacción de la Unión Europea, por ejemplo, pero ¿qué debería hacer Chile? Porque efectivamente esto nos resta competitividad, o frente a la posibilidad de decisiones que vayan tomando otros países, para Chile podría convertirse en una oportunidad.
Bueno, yo creo definitivamente que esto es una mala noticia. No sabemos cómo se va a desarrollar esta noticia, porque estamos viendo el comienzo de una guerra comercial que no sabemos cómo va a afectarnos en definitiva. Por eso hay que ser muy cauto, calma y tiza, ¿no? Pero yo creo que aquí hay precedentes que son realmente malos, ¿no? Porque estábamos insertos en un mundo globalizado. Chile es parte del comercio internacional. Con todos los tratados de libre comercio que tenemos, ya llegamos prácticamente al 80% de la economía mundial. Ahora, esto nos pilla parado con un país que ha tenido una política exterior de Estado, ¿no?, que se basa en el multilateralismo, ¿no?, y eso le ha permitido a Chile estar en más de 100 países del mundo. Chile hoy día exporta a China, hoy día estamos en India, estamos en América Latina, en la Comunidad Económica Europea, estamos conquistando el ASEAN, estamos conquistando Medio Oriente. Entonces, Chile tiene un amplio portfolio de mercado y por eso nos permite enfrentar esto de buena forma. Ahora, no hay que olvidarse, Titi, que tenemos dos grandes socios comerciales. Uno es China, donde estamos exportando más de 35 mil millones de dólares, y otro es Estados Unidos, donde estamos exportando 14 mil millones de dólares, ¿no? O sea, Estados Unidos es un socio comercial muy relevante, y el sector silvo agropecuario chileno exporta a Estados Unidos más de 4 mil millones de dólares. Exportamos fruta fresca, exportamos vino, exportamos celulosa, exportamos carnes, ¿no? Y dentro de las frutas exportamos una cantidad importante de uva de mesa, de cítricos.
Todos productos que van a ser gravados con un 10% más en su internación a Estados Unidos.
Correcto. Y al final, en definitiva, ¿quién pierde? Titi, pierde el consumidor americano, pierde Chile, ¿no? ¿Y por qué digo pierde el consumidor americano? Porque todos estos impuestos, en definitiva, se traspasan a precio. Y cuando las familias más de clase media, digámoslo así, ocupan un 40% de su remuneración en alimentarse y ven un producto que aumenta de precio, dejan de consumirlo. Entonces, además de que estos aranceles traen inflación, ¿no?, aumentan las tasas de interés, también baja el consumo en productos que uno está habituado en consumir. ¿Y qué ocurre? Muchas veces estos países, estos consumidores de estos países, se refugian en frutas de la estación. O sea, se van a consumir frutas locales, productos locales de la estación, y dejan de consumir lo que realmente están habituados por una barrera. Y esa barrera es el precio, ¿no? Entonces, creemos que esto para Chile es, en definitiva, una mala noticia. Y lo otro, Tite, que esto además genera mucha incertidumbre, ¿no? Y eso no es bueno para la inversión. Ahora, hay que decir también que países competidores como el nuestro también tienen este mismo arancel base. O sea, Perú, o sea, Nueva Zelanda, o sea, Australia, también estos 90 países que le han puesto un arancel base del 10% también van a competir en las mismas condiciones que Chile.
Claro, son 95 economías que van a tener este arancel del 10%, pero son 185 en total que van a tener este aumento de aranceles bajo la lógica de Donald Trump de poder incentivar, reactivar la economía y el consumo interno y la producción también, la industria interna de Estados Unidos. Pero pareciera ser una arma de doble filo, al menos lo que han analizado varias economías y varios economistas en particular, que esto puede significar mayores tasas de interés por el freno de mano que se va a tener que poner también, y una tasa de mayor de inflación que ya está golpeando a los norteamericanos. ¿Es posible que Chile deba buscar nuevos socios, nuevos mercados también para garantizar, bueno, la competitividad y también la venta de los productos de nuestro país?
Sí, Titi, antes de eso, yo estaba revisando los números de los de la agricultura americana. Fíjese que Estados Unidos exporta a Canadá, México y China 82 mil millones de dólares. O sea, también se va a ver afectado el agricultor americano, porque cuando tenga que exportar, se va a encontrar con una represalia en los aranceles de esos países. Y también la agricultura americana importa una cantidad de insumos muy significativa, y eso le va a aumentar los costos de producción. O sea, cuando el presidente Trump hace un tiempo le dice a los agricultores americanos, diviértanse, porque aquí van a venir aranceles a sus países competidores, eso es hasta por ahí nomás, porque Estados Unidos también tiene una agricultura exportadora. Yo creo que esta es una medida que no sabemos realmente las consecuencias que va a tener para Estados Unidos, para Chile, para el mundo. Ahora, yo quiero destacar, Titi, una cosa muy relevante de Chile. Ha sido una política de Estado, gobierno tras gobierno, no importando el color político en Chile, esta política del multilateralismo, ¿no? Esta política de ir conquistando grandes mercados en el concierto internacional. Y Chile en ese sentido está muy avanzado. Esta misma gira a la India, ¿no? Tan importante, porque solo a la India exportamos 3.800 millones de dólares y a China exportamos 35.000 millones de dólares. Entonces, comenzar la ruta en India de lo que hicimos en China a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio del 2005 es muy alentador. Y quiero decir, ¿no es cierto?, que este equipo que tiene el gobierno, con un canciller, con una subsecretaria de Relaciones Internacionales, con un pro-Chile activo, con una Fundación Imagen País, trabajando en conjunto con los gremios, con los parlamentarios, como estamos aquí hoy día en India, nos ha hecho tener muy buenos resultados en materia de abrir el libre comercio de Chile, y por eso son los tratados de libre comercio que hemos firmado. Entonces, yo diría que Chile está bastante bien posicionado para enfrentar esta mala decisión, ¿no?, que comete Estados Unidos al poner aranceles y a romper un poquito con este mundo globalizado. Exacto. Que nos hace competir en igualdad de condiciones.
¿Qué dice, no sé, el comentario pasillo, el comentario con el presidente Gabriel Boric? Me imagino que han tenido instancias de poder conversar también este tema, porque entiendo que el gobierno de Chile, anticipando el escenario que se venía, ya había manifestado al gobierno de la Casa Blanca, bueno, sus aprehensiones sobre la imposición de tasas. Pareciera ser que el cobre, claro, por ahora se salva, ¿no? No va a ser grabado, ni las maderas tampoco, pero ¿qué comentario hay ahí en entre todos? Porque también está la presidenta de la SUFOFA, que me imagino que ya ha manifestado su inquietud con esta decisión. De hecho, así lo ha hecho público.
Bueno, la verdad es que esta delegación es una de las más numerosas que ha venido a la India. Hemos tenido muchas conversaciones. Aquí está el presidente Codelco, Máximo Pacheco. Hoy, hace un rato, conversábamos con él respecto del cobre que no fue grabado, ¿no? También hay gente de Corma, donde la madera tampoco fue grabada. Pero yo diría, ahora en pocos minutos más, tenemos una reunión con el canciller, con la subsecretaria de Relaciones Internacionales, con el ministro de Agricultura. A las 6 de la tarde nos juntamos en un rato más con el presidente Boric. Tuvimos en la mañana una reunión muy buena con el presidente Boric y los parlamentarios y todo este grupo. Y yo diría que hay preocupación, pero al mismo tiempo cautela, porque hay que ver cómo se desarrolla esta guerra comercial. El mundo entero está muy preocupado, ¿no? Entonces yo diría que hay cautela, estamos analizando el tema, pero hay preocupación, porque aquí se está sentando un precedente que es muy importante, ¿no? Que se rompen las reglas del juego. Estas medidas pasan por sobre un tratado de libre comercio, pasan por sobre una organización, una institución tan importante como la Organización Mundial de Comercio, que le ha dado tanta estabilidad a competir en igualdad de condiciones entre los distintos países. Entonces yo diría que esto lo consideramos en el pasillo, que es una mala noticia para el comercio internacional, donde Chile, ¿no es cierto?, va a tener... Va a haber una repercusión en Chile, pero tenemos que seguir analizando lo que aquí va a ocurrir. Pero yo diría, Titi, que hay una preocupación acá. El tema es los aranceles en Estados Unidos.
Bueno, ya han comenzado las reacciones en el mundo. El tema es que, como esto es una guerra comercial, como así se plantea, hay que estar atentos a las reacciones de las distintas economías y definir en qué posición se va a ubicar Chile frente a esta decisión unilateral de Estados Unidos de grabar con una tasa del 10% los productos que ingresen, los productos chilenos que ingresen a ese país, a Estados Unidos. Queremos agradecerle mucho a Antonio Walker, presidente de la SNA, que está precisamente en Mumbai en la gira del presidente Gabriel Boric por India. Muy amable.
Muchas gracias, Titi. Hasta luego.
Que esté muy bien, gracias. Son las 8:22 y vamos a dejar un poco la economía global, la economía también, de lado para hablar sobre otro tema. Estamos con Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, y queremos conversar sobre, bueno, la criminalidad y la idea que comienza a cuajar también en varias autoridades sobre la necesidad de revisar la edad de la responsabilidad penal adolescente. La edad, bueno, la forma en que además los jóvenes que cometen delitos están siendo sancionados por nuestro sistema procesal penal. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Titi, gusto de saludarte. Buenos días a todos los auditores.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Oiga, son
pero
varios.
Te quiero, ¿puedo pedir medio minuto? Ver, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Estaba escuchando a Antonio en lo que él decía, pero también hay que ser muy cauto en los temas, porque la Oficina de Comercio de Estados Unidos, antes de que sacara ese 10%, dijo de que, no sé la palabra exacta, pero dijo que estaba muy preocupado por el incumplimiento de Chile de algunos compromisos del Tratado de Libre Comercio sobre protección y sobre derecho de propiedad intelectual. Creo que aquí hay un tema también que hay que revisar por parte nuestra, si efectivamente estamos cumpliendo 100% el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y segundo, decir de que en los precios relativos con respecto a los otros países que exportan lo mismo a Estados Unidos, quedamos en mejores condiciones. Me expreso mejor. Tiempo atrás, China subió los aranceles del vino y la carne de Australia y eso benefició a los exportadores chilenos. En este caso, también va a suceder lo mismo en Estados Unidos. Entonces, y todavía las grandes exportaciones de Chile, que estás hablando tú de cobre y madera, en esta pasada no fueron tocadas. pero también hay que ser bien mesurado. Mira, el ministro de Hacienda y también la Cancillería hoy están viendo todos estos temas para emitir declaraciones. Entonces, yo colocaría todavía la pelota al piso, incluso le diría al presidente que no hablara todavía, porque lo trató muy mal a nuestro socio comercial, porque creo que aquí hay un tema claro. Ellos también se quejan de la piratería, que Chile no lo ha detenido, la piratería en línea, digamos, etcétera. Hay un proyecto de apuestas en línea que está en el Senado durmiendo, nosotros lo aprobamos en la Cámara de Diputados, y que quizás mejoraría el tema de los compromisos con el Tratado de Libre Comercio. Listo, hasta ahí nomás me quedo.
Sí, no, es que sobre lo mismo, varios expertos dicen que hay que esperar a ver qué pasa con aquellos países que están siendo más castigados por Estados Unidos, porque se puede abrir una suerte de ventana para nosotros, pero claro, que no reaccionar inmediatamente frente a la imposición de aranceles del 10%, que es la más baja que le ha impuesto a algunos países, porque desde ahí comienza a aumentar la tasa para otras economías.
Así es.
Oiga, pero igual es preocupante, ayer usted mencionaba que el presidente Boric, claro, trató a Donald Trump de querer ser como un nuevo emperador, ¿no? Ese tipo de declaraciones puede afectar igual las decisiones que vaya tomando un Donald Trump, que es intempestivo, que muchas veces no se sabe cuáles decisiones va a tomar, a veces toma así una decisión y luego la retruca, entonces, o la retrocede más bien. Entonces, ¿hay mesura, calma, cautela?
Sí, hay que actuar con calma, con cautela, porque en los precios relativos podemos quedar mejor posicionados. Los precios relativos internacionales, digamos, con respecto a las exportaciones de Chile a Estados Unidos. Y creo que eso es lo que tienen que analizar el Ministerio de Hacienda y la Cancillería el día de hoy, y tener reuniones bilaterales con los exportadores. Creo que eso es lo que se pide hoy día, mesura, para ver también lo que sucede con nuestro socio comercial, que es uno de los principales después de China. Sí, lo mismo que, mira, ¿por qué le subieron a Australia los aranceles chinos después de declaraciones que hicieron senadores de, esto fue en el año 22, senadores de Australia, que en China no se respetaban los derechos humanos, no sé qué más, le subieron inmediatamente los aranceles de las principales exportaciones de Australia a China? Obviamente eso benefició a las exportaciones chilenas, digamos, de vino sobre todo a China. Entonces hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que hacen las autoridades con respecto a los socios comerciales. Ya. Eso no va.
Dejemos ese tema de lado y hablemos sobre lo que le planteaba al comienzo, diputado Mellado, que es esta preocupación que ha ido creciendo sobre la participación de menores en distintos delitos, y delitos graves, delitos de homicidio, de ataques, no solamente a sus profesores, sino que también a otras personas. ¿Para qué recordar los casos que hemos visto durante estos últimos días? Pero chicos de 15 años que están participando en delitos. ¿Qué hacemos? Porque al parecer la ley de responsabilidad penal juvenil no está funcionando del todo.
No está funcionando correctamente. Mira, hay falencias propias de su tema, sobre todo es que las penas sobre los jóvenes entre 14 y 17 años que cometen delito son obviamente colocados en un régimen penal totalmente diferenciado de los adultos de 18 y más, pero el régimen es tan benigno para los adolescentes, y vemos que efectivamente los adolescentes entre 14 y 17 son los más violentos en estos momentos, los que cometen los delitos, digamos. Uh-huh. No todos los adolescentes, para que quede claro en las declaraciones, pero la pena que reciben es siempre más baja que respecto a los adultos que en el mismo hecho. Entonces, así la regla que exige aplicar la pena contemplada en la ley, que quedó en la ley originalmente, siempre es disminuida en un grado. Y ahí es donde nosotros queremos mejorar esta ley, para que los jóvenes entiendan que van a ser tratados igual que una persona, ¿cierto?, que delinque, que tenga, que sea mayor de edad. Porque, mire, en estos momentos la pena no podría ser superior a 5 años para un adolescente. adolescente de 14 y 15 años y ni superior a 10 para los adolescentes entre 16 y 17. Cuando nosotros queremos en un proyecto de ley que efectivamente la pena sea de 10 años siempre y no de 5 en algunos casos, o sea, subirle la pena, que no sea un eximente disminuirla en un grado, sino que efectivamente la cumpla. Pero también hay otro tema que es importante, Titi, que creo que aquí hay que hacer una separación entre los niños que son abandonados por sus familias, que se juntan a veces con estos delincuentes, claro, porque los dejan en internación. Entonces es una
aclaremos escuela del delito. Aclaremos eso, porque durante muchos años se debatió en que los centros del Sename no hacían una segmentación de aquellos jóvenes que estaban en internación. Habían chicos que habían sido vulnerados en sus derechos y que tenían que coexistir con jóvenes que eran delincuentes. Claro. Y que finalmente, claro, no lograba el propósito, ¿no? Que es la reinserción y además la protección de aquellos jóvenes que habían sido vulnerados. Ayer usted hablaba de la posibilidad de crear un centro penitenciario para jóvenes, una cárcel, sí, para jóvenes.
Sí, claro, o sea, tenemos que segmentarlos, pues. Si no pueden ellos crearse inimputables, o que como son jóvenes, entonces ellos los van a tratar de manera distinta. Una persona que comete un delito grave, o como hemos visto, un turbazo, que entran a las casas, que colocan armas de fuego en la sien de niños, es psicológicamente terrible para una familia, porque después no puede tener nunca la tranquilidad. Esos jóvenes deben estar presos, lamentablemente, hay que decirlo con toda fuerza, y no deben estar al lado de niños vulnerables, y tampoco, obviamente, de reos rematados. Entonces tiene que haber una segmentación intermedia para jóvenes, para que tenga también una posibilidad, aunque sea remota, pero siempre una posibilidad de reinsertarlos. O sea, de reeducarlos y de reinsertarlos. Todavía son jóvenes, podrían tener una posibilidad, pero si los dejamos solos, digamos, junto con los vulnerables, a los vulnerables son los que los van a llevar a la delincuencia. Y si los dejamos con los rematados, bueno, esto va a ser una escuela del crimen. Entonces, yo creo que ellos tienen que saber lo que nosotros proponemos, que son las penas de internación, que crezcan, digamos, que exista sanción también en cuando quebrantan una pena de internación, y también que la reincidencia también sea algo que también sea penado. En estos momentos todo se rebaja un poco la pena, porque no dicen, no, es que son jóvenes. No, está bien, pero tiene que pagar alguna culpa y a la vez reinsertar, pero también en un lugar que no sea los mismos que son los vulnerables, ni tampoco irse al otro lado, al otro extremo de estar con los adultos.
Sí, es que ahí hay un tema de discusión, que básicamente nos hemos pasado muchos años hablando de por qué los jóvenes terminan delinquiendo. En un momento hablamos mucho sobre aquellos jóvenes que por necesidad terminaban delinquiendo, pero ¿en qué escenario estamos hoy día frente a niños de 13, 14 años que son protagonistas de portonazos muy violentos, por ejemplo?
Sí, lo que pasa es que se explica en los contextos de vulnerabilidad muchas veces de los adolescentes, y que con esto obtienen los dinero fácil, digamos. Y por eso el narcotráfico ha avanzado fuertemente, porque tiene soldados de narcotráfico donde la plata fácil, ¿cierto? Y la vida dada por la plata fácil, ahí es donde ellos, en ese contexto de vulnerabilidad, caen en este tema. Entonces hay falencias de intervención aquí del Estado, que se puede hacer a través de la educación o en los distintos servicios sociales involucrados directamente para poder permear este tema. Y lo segundo es el tema del trabajo, que efectivamente también el trabajo juvenil también hace falta para que en algunos casos, ¿cierto?, jóvenes puedan ver que efectivamente tienen un futuro. Porque muchos ven que no tienen futuro, que ven su familia, su padre, su madre sin trabajo, ¿cierto? Y ven en un contexto, ¿cierto?, de vulnerabilidad total. Y ahí es donde ellos, ¿cierto?, logran a través del narcotráfico, a través de la delincuencia, la plata fácil. Ese es el caldo que hay que ver cómo se ataca con servicios sociales o intervención del Estado, efectivamente, que llegue sí, a esos lugares.
Bueno, es un temazo del que hay que hacerse cargo, hay que debatirlo, hay que discutirlo, analizarlo en todas sus dimensiones y no ser inocentes muchas veces en la conversación. Diputado Miguel Mellado, como siempre, muy amable por su tiempo.
Titi, gusto de saludarte. Que tengas un muy lindo día.
Gracias, igualmente. Chao, chao.
Chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
A ver, revisando a esta hora los portales, nos da cuenta de que el dólar está operando estable. De hecho, está en 952 pesos, a la misma cifra en que cerró ayer. Así está abriendo la moneda norteamericana a esta hora. Les contamos que el euro se está cotizando en 1.036 pesos. El cobre se transa en 4 dólares con 37 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. Atento con los indicadores hoy día. Frente a la respuesta que pueden dar los mercados a la decisión de Donald Trump de grabar a Chile, a los productos chilenos con un 10% más para ingresar a Estados Unidos. Los combustibles nos dan cuenta que el petróleo Brent se está cotizando en 74 dólares, mientras que el WTI se está transando en 71. La unidad de fomento para hoy está en un valor de 38.909 pesos, ya bordeando los 39.000. Y la unidad tributaria mensual de abril está en un precio, en un valor de 68.306 pesos. Vamos a ir al corte, pero también tengo que contarte que las oportunidades especiales en Mazda Dumai se viven. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios especiales, financiamiento. Puedes dejar tu auto en parte de pago, ¿eh? Y las imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda están verdaderamente imbatibles. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Sente. Más información en dumai.cl. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor. Compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación. Todo esto según el ranking Nature Research Leaders 2024, y contarte que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales, a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su página web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Vamos a hacer el corte, la pausa, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
A esta hora, lo que debes saber.
A esta hora lo que debes saber es los efectos de los aranceles impuestos por Donald Trump. Sin duda van a estar marcando la pauta. También atención porque el Tribunal Constitucional va a revisar la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende. Todo esto por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Además, hoy se presenta el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2024. Atención con las reacciones también del nuevo ministro de Seguridad Pública. Hoy el Comité Central también del Frente Amplio va a abordar la definición presidencial, donde todos apuntan a que el diputado Gonzalo Winter podría convertirse en el candidato presidencial de esa colectividad. Y también el Partido Comunista podría resolver hoy el futuro de su candidato presidencial. Atención con el paro de la CUT que se va a registrar durante esta jornada y del cual les hemos contado además durante todos estos días, que el Partido Comunista también precisamente puede sumarse a esa movilización. Estamos ya a esta hora con Hugo Álvarez, experto de empleabilidad y recursos humanos y CEO de Rise Job Hunting, para hablar sobre, bueno, este sueldo mínimo. La CUT precisamente, les contábamos, hoy día tiene un paro, pero está planteando una negociación para alcanzar un sueldo mínimo, un sueldo vital de 725 mil pesos. ¿Qué posibilidades hay de aquello? Se lo preguntamos directamente. Hugo, ¿qué tal?
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Hoy día sale la CUT a la calle con el propósito de elevar el sueldo mínimo, el sueldo vital, que lo sitúa en 725 mil pesos. ¿Qué les parece a ustedes y si es viable en una economía como la chilena?
Bueno, efectivamente, como dices tú, hoy en día comienza todo un proceso de solicitud de aumentar este sueldo, que la verdad actualmente está en los 500 pesos, y es un aumento no menor, considerando, como bien tú dices, la situación por la cual está pasando hoy en día el país. Entonces, claramente siempre lo que se va a buscar es que el trabajador pueda percibir la mayor cantidad de sueldo posible, y esto también lo hacen basándose en el análisis del sueldo mínimo que hoy en día está para poder subsistir, o sueldo vital, que también se le llama, sí, que está situado entre o hasta el millón de pesos. Entonces, lo que están efectivamente haciendo es tratando de definir un punto intermedio de los 725,000 pesos, con tal efectivamente de poder aumentar este ingreso mínimo, que la verdad hoy en día, siendo 510,000 pesos, es bastante bajo para que una persona pueda subsistir. Pero efectivamente, como decías tú, desde otro punto de vista, la situación estaba en Chile pasando por una contracción laboral, económica y laboral. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, y es complicado hasta dónde se pudiera llegar con este sueldo mínimo, porque no solamente el hecho de aumentar este sueldo, sino también el impacto que genera en una empresa que cuenta con un presupuesto hoy en día, que es un presupuesto que es limitado, en que lamentablemente, si se aumenta, en vez de poder, ejemplo, contratar a 100 trabajadores con 510, va a poder contratar hasta menos que uno de los posibles efectos que te genere.
Claro, en un mercado además laboral como el chileno, donde la informalidad ha ido creciendo a pasos agigantados, y muchos empleadores dicen que ya el sueldo mínimo de 510,000 pesos le es difícil de asumir, lo hacen, pero además con otras complejidades para ellos, como es, por ejemplo, la implementación de las 40 horas laborales, ¿no? Y lo progresivo que eso va a significar también para los efectos del mercado laboral. ¿Se complica el escenario también, o al menos se desincentiva la contratación de la gente con leyes laborales de este tipo?
Efectivamente, toda modificación que sea de alguna manera visto en beneficio del trabajador a costas, y lamentablemente hay que decirlo así, pero muchas empresas se ve de esta forma, a costas de la empresa, va a generar un impacto. Esta modificación, como tú me dijiste también, de las horas trabajadas con las 40 horas, más el aumento de salario, efectivamente va a ser, por un lado, que las empresas no puedan tener una cantidad de presupuesto suficiente para cumplir con la cantidad de trabajadores que requieren en la actualidad, por un lado, y por otro lado, estas pymes se van a ver afectadas, sobre todo las pymes, porque, sí, son las que están más conectadas con el flujo de caja, son las empresas que más necesitan de tener un activo, digamos, tener este capital de trabajo. ¿Y en qué se va a ver esto reflejado? Lo más probable es que pueden haber ajustes de condiciones por parte de las empresas, si es que el salario aumenta. Puede haber una reducción mayor hoy en día de la que se está viendo de la contratación por parte de las empresas, porque en definitiva, de alguna parte tiene que provenir este presupuesto para poder tener, en vez de, como yo te comentaba, de 100 o 50 trabajadores con un sueldo de 500,000 pesos, después tenerlo con 725. Entonces, esto va a afectar en todo sentido. Incluso, yo te diría que el impacto que pudiera provocar afecta hasta el segmento profesional, en donde, claro, las contrataciones también se van a ver afectadas, porque el presupuesto va a salir desde, digamos, del fondo que va a tener la empresa para el capital de trabajo. Entonces, también esto puede afectar en bajar la cantidad de profesionales que puede contratar la empresa y bajar también los sueldos que puedan ofrecer.
Sí. ¿El mercado laboral chileno cómo está hoy? ¿Cómo lo podríamos describir? Considerando los factores que ya hemos dicho, ¿no? El tema de las 40 horas, que para muchas pymes ha sido un problema para poder cumplir con los turnos, particularmente, pero también respecto del sueldo y del salario mínimo. Entendemos que, o sea, obviamente yo me imagino que un empleador quiere pagarle de mejor forma a sus trabajadores, pero la realidad es difícil, ¿no? Y por su parte los empleados dicen, pucha, sube todo menos los sueldos, ¿sí es cierto?
Sí, efectivamente, existe una comparativa de costos de Chile, donde si tú hacías un espejo, digamos, entre vivir en Chile o vivir en otros países como Europa o incluso Norteamérica como Estados Unidos, antes había una brecha importante de costos de vida, y hoy en día yo te puedo decir por experiencia personal que ese costo se ha acortado, o sea, esa brecha se ha acortado bastante. Hay costos que están muy similares entre Chile y, te pongo un ejemplo, vivir en una ciudad como en Europa o Estados Unidos, Miami, o sea, hay costos que se han acortado mucho, y eso eso afectado es parte de lo que también ocurre cuando tú preguntaste el mercado laboral hoy en día en Chile. Nosotros como empresa, y por la actividad que hacemos de reubicar a profesionales que están buscando un nuevo desafío laboral y tener mucho contacto con las empresas, vemos que por un lado sí ha habido una reducción en las posiciones, pero más que todo lo que se ha visto más marcado es un aumento de la competencia. Hoy en día hay mucha mayor cantidad de profesionales que están buscando trabajo y por ende, pues empresas, esto lo saben, pueden exigir más y pueden en ocasiones recortar un poco más de salario. Se ha visto una contracción de ofertas laborales, pero tampoco, permíteme decirte, y puede caer un poco en contra de todo lo que dicen los medios, pero nosotros sí vemos que hay bastante oferta laboral. El tema es que está más difícil, está más escaso, se requiere mucha más redes de contacto, pero sí hay actividad laboral. O sea, nosotros hemos tenido, te puedo dar un ejemplo concreto, fines de año 2024, entre Navidad y Año Nuevo, donde todos dicen que no hay ningún tipo de oferta laboral de contratación, nosotros tuvimos con una altísima cantidad de ofertas laborales. Entonces sí hay actividad laboral en el país, pero es una actividad laboral que está muy muy restringida por un lado y muy cuestionada por parte de las empresas. O sea, hay un cuestionamiento muy excesivo al momento de contratar. Y eso también se va al momento de evaluar a quién yo estoy contratando.
Sí, claro. Una cosa te quería preguntar, yo no sé si puedo sacarte un poquito del tema del sueldo mínimo, sino que llevarte a un tema de la dirección del trabajo, que está todo el debate sobre si el comercio puede o no abrir el Viernes Santo. Hay parlamentarios que han presentado proyectos de ley, pero se ha abierto un debate sobre el derecho adquirido de los trabajadores a precisamente no trabajar un día, el Viernes Santo, que es feriado, pero que no es irrenunciable. Y la Dirección del Trabajo, bueno, reconoce ese derecho adquirido. En términos simples, ¿qué va a significar esto con este dictamen de la Dirección del Trabajo? ¿Van a poder abrir el retail, los supermercados de grandes cadenas, por ejemplo?
A ver, hoy en día, para muchas personas, este fin de semana que es feriado, digamos, donde los trabajadores no tienen que estar trabajando, hay muchas costumbres que hoy en día están sucediendo por parte de los trabajadores, de estar con las familias, tomarse un tiempo para poder descansar, distenderse también de forma personal. Si esto cambia, efectivamente va a generar un impacto. Todo depende a la conclusión a la que se llegue, digamos, pero efectivamente si hay que trabajar, sí puede crear un impacto, no solamente en ese día, sino también en el efecto posterior que pueda tener los trabajadores, en donde va a estar esa sensación de pérdida de un momento de descanso, y que para muchos puede ser también hasta un momento de retiro personal. Entonces acá hay un impacto que dentro de nuestro análisis del tema ha generado una situación no solamente económica, sino también de descanso, pero también que puede caer personas que tengan actividades que sean o religiosa o de convicción personal, sí, y también se vean afectadas. Claro, entonces, si eso ocurre, efectivamente va a haber un impacto importante.
No, objeción de conciencia, ¿no? Las personas podrían manifestar la objeción de conciencia de tener que trabajar un viernes que para ellos es un día de reflexión, un día de introspección, un día de culto además religioso, no sé. O sea, hay que también sopesar esos temas, pero la economía, por una parte, dice lo importante que es, al menos desde la perspectiva de las grandes tiendas del retail, de activar económicamente ese Viernes Santo. Queremos agradecerte mucho, Hugo Álvarez, experto en empleabilidad y recursos humanos y CEO de Rise Job Hunting. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Que estén muy bien, que tengas muy buen día. Ojo que a esta hora se está haciendo el desalojo de la toma de San Felipe, con harta actividad ahí por parte de carabineros, porque los vecinos se están oponiendo precisamente a esta decisión, a esta acción que se está llevando a cabo en San Felipe a esta hora. Y ojo con el incendio también que se está registrando en Recoleta, estaba sin control y está afectando incluso a un colegio y, bueno, casas que se encuentran cercanas a un CITE que se está quemando a esta hora de la mañana. Antes de irnos a la pausa, tengo que contarte que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Te cuento que muy pronto Demas LED va a abrir su nuevo showroom, diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Plenitud. Te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralo en farmacias y en supermercados del país. Nos vamos, nos separamos, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Entel, no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura. Cada día una mejor experiencia y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En AFP Plan Vital estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
2 clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. ¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Es hora de despedirnos, muchas gracias por haber estado con nosotros, son las 8:58, quédense en Radio Agricultura, viene una actualización de las noticias en un día sumamente ajetreado, no solamente en lo económico, sino que también en lo político. Luego, directo al grano, que estén muy bien, chao, chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.